Loca de atar, dicen. ¿Que estoy loca de atar? Pero no lo veis, que estoy muy cuerda. Bueno, un poco loca sí que estoy. Más que loca, desatada. Y entre cuerdas, recuerdo. Recuerdo recuerdos de cuando estaba cuerda y hacía acuerdos conmigo misma. Y así sin más, anhelo el olor de las cuerdas, que concuerda con esa sensación que solo estas cuerdas usadas cuerdamente me producen. Pero a veces me quedo sin cuerda y de repente ya no me acuerdo, ya no me acuerdo de que me daban esas cuerdas, porque no encuentro a nadie que concuerde con ellas y que de mutuo acuerdo me recuerde lo mucho que me gustan y lo bien que me hacen sentir. Aunque ya sabes lo que dicen, que si tiras mucho de la cuerda se rompe y caes al vacío, pero ahora recuerdo que estas cuerdas no se rompen, no, ni te caes al vacío, sino que te mantienen en él. Ese vacío maravilloso que me saca de mi locura y me deja pensar que estoy cuerda. Y pensándolo bien, me doy cuenta. Me doy cuenta de que no estoy de acuerdo. Que porque no me concuerde, ya no me acuerde de mis cuerdas entre cuerdas. Así que lo único que sé es que aquí estoy yo y mis cuerdas, abandonadas en el vacío de esa búsqueda. Así que voy a tirar de la cuerda y a ver si recuerdo. Y de repente, recuerdo. Recuerdo que ya no quiero estar cuerda, porque ¿quién quiere estar cuerdo en este mundo de locos donde nada concuerda?
Toma ya. Pues ahí tenemos, señoras y señores, contrabandistas, saxofónicas y perras variadas al otro lado de este hilo, a la señora Lady Payne y su loca de atar, ¿no?
Sí, delirios de una loca.
Delirios de una loca de Atari, pues muy sabiamente. ¿Quién está cuerda en este mundo de mierda?
Que además estar rima cuerda, con lo bien con que cuerda. Estamos ataditas, ¿eh?
Eso sí. Yo atadita, la verdad es que me relajo mucho. Bueno, como siempre, este programa ya sabéis que es totalmente improvisado. Me ocurre lo que hacer a última hora siempre. Pero con mucho placer, las que estamos aquí, que de alguna forma sabemos algo sobre shibari, bondage, cuerdas y estas cositas, pues os vamos a contar lo que sabemos, ¿no? Un poco.
Un poquito.
Un poquito, sí. Yo había pensado empezar primero hablando de la gente que se dedica un poco a esto aquí en Barcelona, pero creo que no voy a empezar por ahí.
Bueno,
porque hoy, poniendo la palabra shibari en Google, me he enterado de una cosa maravillosa, y es que el shibari, lo que es el bondage japonés, bueno, que es una técnica artística japonesa, comenzó como una técnica samurái para torturar a la peña, allá por el 1400 algo. Esperad, que voy a abrir la Wikipedia. Tú cuenta,
bueno,
cuenta.
Los japoneses siempre han sido muy de utilizar las cuerdas para todo, y como bien sádicos que son, pues en el momento de las torturas, en los tiempos de guerra, utilizaban el bondage para eso, pues para castigar, para reprimir, etcétera, ¿no?
Sí, para retener al enemigo y etcétera. No matarlo, sino
también como
sufriendo.
Temas de castigo y de vejación a mujeres que habían cometido cualquier tipo de incesto, etcétera, pues la ataban y la dejaban ahí en la plaza del pueblo.
En el siglo XV en Japón. Flipa. Ahí empezó como una técnica samurái mediante cuerdas para castigar al enemigo, no para matarlo. En teoría no. Bueno, también para castigar a criminales. Y por la forma de atarlos, la gente, o sea, generalmente los ataban y los dejaban colgados en un sitio público, en una exposición pública, como lo que podría ser una, bueno, las técnicas de la Inquisición, ¿no? Para castigar y humillar a la gente. Pero por el tipo de cuerdas se sabía que familia samurái lo había hecho.
Y según la atadura también, ¿no? Que llevaban, atadura, se podía saber el crimen también.
Se podía saber el crimen, se podía saber la clase social de la persona castigada, se podía saber su profesión y su edad. Pero bueno, ya sabemos que las
hasta
cosas
que
van degenerando. Hasta que llegó seguramente alguna loca de atar o algún loco de atar y dijo, y qué tal follar así. O ni siquiera follar, porque en realidad en el shibari
tampoco se trata de follar, ¿no? Más bien es lo que se siente a través de las cuerdas, ¿no?
Es que los japoneses son unos perversos de flipar. Como tienen tan prohibido el rollo de follar así a saco paco.
Más que perversos saben.
Son muy perversos.
Saben de sentir.
Pero sí, pero son muy perversos. O sea, quiero decir, desde el tema de los dibujos, que claro, está, tú ves una peli porno japonesa y está todos los chochos y los genitales pixelados. Pero luego, pues son unas perversiones increíbles, ¿no? El tema del shibari para mí es un poco así. Es como esa forma de hacer las cosas dándole mil vueltas.
Sí.
Liándola.
Nunca mejor dicho.
Liándola parda.
Menudo lío.
Sí. Y para mí en realidad el tema del bondage es como una versión yankee de todo aquello que los yankees lo cogen y lo de alguna forma le sacan el contenido filosófico, el contenido estético.
Sí, igual el shibari es algo que contiene mucha más filosofía
y riqueza.
Y se trata mucho más de la manera en la que atas, el tipo de cuerda que utilizas, lo que transmites cuando atas. Ya no está solo el cómo atar, sino cómo te mueves cuando atas, etcétera, ¿no? Lo que quieres que sienta esa persona. En cambio el bondage es más bien atar.
Lo típico conseguir de comprarse un juego de cuerdas en la... Gracias.
Exacto. Se utilizan muchas veces cuerdas de algodón, cualquier cosa, ¿no? Como que para mí es una blasfemia.
Cualquier cosa sin estilo.
Exacto.
Sí, sí.
Pero bueno, yo creo que también se puede encontrar un poco un punto intermedio entre todo, ¿no?
Sí, tampoco. También a mí, por ejemplo, me pone muy nerviosa el shibari y el tema de la rigidez de los nudos, ¿no? Como tienen su tipo de nudo y yo qué sé, pues la carada, todo esto, ¿no? Los tienen como tipos de nudo, pues este para el pecho, este para el culo, este para el torso. Con las suspensiones también son como muy, ¿cómo se dice? Dogmáticos, quizás. Algunas personas que se dedican a esto así. Está moviendo la boca, lo digo porque la gente no ve el morro que está poniendo. Esa es mi opinión,
bueno,
personal. Pero
tampoco creo que sea así del todo. Yo
ortodoxo,
creo que es más
yo.
Ortodoxo en el tema del cómo atar a alguien.
¿De la seguridad?
De la actitud.
De la actitud.
Sí. El hecho de que cuando atas a alguien estés muy pegado a él, lo cual me parece, o sea, la manera de atar de shibari para mí a nivel de atada me parece estupenda.
A nivel de loca de atar.
Pero igual el tema del shibari también es como muy recto, ¿no? A nivel, pues muy eso, ortodoxo, ¿no?
Sí.
De que son cuadrados. Entonces...
Sí, no sé, yo he llegado a este mundo a través de unos talleres que se hacían hace 2008 en el Rosas 5, que los impartía Alfil.
Gran atador, debemos decir.
Sí, sí, gran atador.
Gran persona y...
Gran loco de atar.
Gran
también,
loco de atar, sí.
Que quería llamarle para que viniera hoy, pero he perdido su teléfono. Es mi última gran pérdida de mi teléfono en el MOOC, en una fiesta loca, pues el teléfono y el número del Luis, pues se perdió también. Pero bueno, he empezado con estos talleres como una curiosidad y me he dado cuenta de que me encanta que me aten y me reaten, a pesar de ser una padecedora de ansiedad profunda.
Pero te quita la ansiedad, yo también...
Sí.
Mira, a mí... Por los que no me conozcan, he tirado antes por las suspensiones de ganchos que las de cuerdas.
¿Por el agobio?
Porque me daba mucho palo el tema ya no de la... Sino de ponerme totalmente en las manos de una persona. Ya que implica siempre... El bondage implica un poco el tema de dominación-submisión, quieras que no, ¿no? Quieras que no, te sometes a esa persona por completo. Porque tú te dejas atar y ahí estás.
Y a su responsabilidad.
Entonces, eso me costó muchísimo, muchísimo más... que una suspensión con ganchos, que es en otro ambiente más místico igual y más de, no sé, es distinto, en el cual tienes tú el control todo el rato, ¿no? Pero un buen día en una convención de suspensiones tuve el gran placer de que la señorita Satomi,
esta señora
es una
tiene
mujer maravillosa,
página web o algo así,
preciosa, majísima y que domina las cuerdas como una diosa. Es mitad japonesa, mitad francesa, creo. Ella vive en Japón y es la mujer de Lucas Espira, que casualmente es el magnate de las suspensiones de ganchos. Entonces, menuda parejita, ¿sabes? Vaya par de locos de atar también. Pues tuve el placer de que mi primera suspensión me la hiciera ella y me sentí... Fue una historia totalmente sensorial, para nada, fuera del contenido sexual totalmente. Uh-huh. Y para mí fue como sentirme en el vientre de mi madre. De repente, como...
Es que las cuerdas son cordones también, son cordones umbilicales. Yo siempre me he sentido muy... Cuando alguien me está atando, siento que como no pierde en ningún momento el contacto con la cuerda, ni con mi cuerpo, se puede comportar un poco como un cordón umbilical y como no te puedes mover o tienes movimientos muy limitados, como cuando estás ahí dentro del... Sí, para mí también ha sido mucho como...
Bueno, es un poco el hecho este de que te tienes que quedar... Para la gente que somos nerviosos igual, pues no te queda otra opción que quedarte quieta y punto pelota, ¿sabes? Y ya está. Y o te relajas y te relajas.
Mirad, gente, si ponéis lo que dice una... Ay, perdón, Lady Pain. si ponéis Satomi Shibari en Google, salen bastantes vídeos, documentos y talleres de esta mujer que habla ella. Muy interesante, sí, sí.
Sí, es una gran atadora y gran persona, además.
Pues ahí empezaste, ¿no?
Ahí empecé. Ahí fue mi primera suspensión de bondage y la verdad que después... Quise adentrarme en el bondage y me costó bastante, porque quieras que no, muchas veces son cosas, no se encuentran talleres, siempre, ahora igual hay más talleres abiertos, pero en aquellos entonces pues yo quería aprender a atar y no había manera que me enseñara a nadie.
A mí nunca me interesaba aprender a atar, fíjate qué cosa.
Yo quiero atar, y yo es que tú no sabes lo bien que me lo paso yo viendo la tele y atándome a mí misma, ¿sabes?
Atándote a ti misma.
Claro. Bueno.
Sí, yo igual lo de atarme a mí misma sí lo puedo...
Está muy bien. Yo ahora que estoy haciendo autosuspensiones de bondage, no sé lo bien que me lo paso yo solita, ¿sabes?
Mira, estoy ahora mismo en el blog que tiene Alfil, que es http://alfil-barcelona.blogspot.com. El blog es llamado Pendiente de un Hilo y la verdad es que es bastante... productivo a nivel de fotos, que las hace casi todas Temptation, ¿no? Que también es un fotógrafo que hace muchas cositas así de bondage y de shibari. Y hay un montón de vídeos también. A mí me gusta mucho Alfil porque disfruta como un enano de lo que hace y se nota esa pasión que tiene por atar, ¿no? Y nunca me he sentido en sus talleres como un objeto, que también esta es otra cosa que me molesta a veces del shibari, que parece, sobre todo del shibari japonés. En vídeos o en fotos que podéis encontrar por ahí, a veces la tía es totalmente un objeto, es un jarrón que se puede atar, desatar.
Claro,
tal.
El tema del shibari es como más bien el rollo purista este, de que los japoneses son así más cerrados y siempre es el tío que ata,
sí.
La mujer es más
es bastante sexista, ¿no?
Es más sexista, sí.
Sí, 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 sí.
O sea, es más bonito a nivel del método de atar, para mí. Sí, y de la filosofía de cómo atar. Pero luego tiene estas cosas tan puristas que a mí me echan un poco para atrás.
Me encantan los poemas de Alfil, voy a leer uno, que se llama Ya es primavera. Domingo por la mañana, sol radiante y un cielo despejado han borrado en un abrir y cerrar de ojos los restos de invierno que quedaban. Desde hacía días los almendros en flor entonaban su canto de sirenas particular y yo soy fácilmente tentable. Canes y fotógrafos se apuntaron a la excursión por la ruta de las batallas, las que libraron los franceses y cierto tamborilero, es decir, Montserrat, ¿no? Nosotros, rememorando esas épocas, libramos la nuestra contra las cuerdas y las cortezas lacerantes. Salimos casi indemnes, apenas con rasguños. Son unas fotos que ha hecho atando a una modelo a un almendro en flor. Son preciosas. Buscar ese post concreto de Alfil, que se llama Ya es primavera, me encanta. Y que, oh Dios mío, ya me estoy quedando colgada, ¿veis, chicas? Por no poner esta especie de preparación que hace todo el mundo con los malditos programas, me pasan estas cosas. ¿Qué podemos poner de música? ¿Se os ocurre algo? No lo veis, pero Ana está volviendo a poner la boca. Yo lo que he hecho ha sido poner Tie Me Up, que significa átame, en el Groove Shark. Y a ver qué salía, ¿no? Y así esa es la musiquilla que ha estado sonando de fondo. Oh, mira, malas maneras. Esto, bueno, vamos a arriesgarnos, ¿vale? A ver qué es esto. Dios mío. ¡Ting! Y así descansamos un poco. Y pienso qué coño vamos a hacer después. ¡Toma ya! Bueno, pues aquí estamos otra vez. De las cositas que cuando me he empezado a hacer el pequeño guión de lo que vamos a hablar hoy, que quería hablar, es de también otra peña que está haciendo talleres aquí, en Barcelona, si os interesa el tema del shibari o del bondage. Una de ellas es Tosca, nuestra queridísima Rosana, que ha hecho un taller súper exitoso en la muestra Marrana, del que os hablamos en el programa anterior, que fue en Hangar, y en realidad no esperábamos ni de coña que se apuntara tanta gente, pero había como unas 30 personas, entre 30 y 40 personas, es decir, unas 20 parejas, haciendo cuerdas ahí durante 3 horas, ¿no? Y para Tosca fue su primera experiencia como profe, pero en realidad sabe bastante y está organizando más talleres. Desde aquí os invito, si os interesa realmente participar en algún taller así de iniciación al shibari y al bondage, que escribáis a Tosca. Su mail es robabuona, es decir, R-O-B-A, buona, B-U-O-N-A, robabuona@gmail.com. Y desde ahí también está organizando, pues, para la gente que fue al taller de la muestra Marrana y para quien no pudo ir, algunos talleres más. De momento no tiene ni blog, ni página web, ni nada de eso, pero está bien que os contactéis con ella porque el taller que hizo la muestra Marrana, la verdad que fue todo un éxito y nos gustó mucho. Y bueno, otra persona sí que está trabajando con cuerdas, pero no aquí, sino, y que voy a hablar de ella porque es bastante singular en realidad. Es una persona que vive en Roma, se llama, bueno, su nombre artístico es Dolchísima Bastarda, es decir, la bastarda super dulce, la super dulce bastarda. Su página web es Dolchísima, y Dolchísima se escribe Dolcísima, ¿vale? Con doble S, dolcísimabastarda.com. ¿Y qué me gusta de ella? Bueno, la conocí en el Lady Fest que se organizó en Roma en el año 2011. Estaba haciendo un taller, pero también estaba haciendo una performance que a mí me impresionó bastante, porque no solamente es una gran atadora, sino que tiene un sentido de la estética que va un poco más allá de la estética japonesa y todo este rollo. Se dedica un poco también a hacer ropa. Con cuerda, ropa que se puede poner y quitar sin tener que deshacer todos los nudos, que también eso es una, a mí muchas veces me gustaría salir por ahí, yo qué sé, con un bondage de pecho o de pierna o de tal, pero me da mucha pereza también. Yo es que soy una persona muy impaciente, quizás por eso no soy buena para ser atada ni para atar, porque no tengo paciencia, ¿no?
Sí, es una cosa de paciencia.
Es una cosa de tener un montón de paciencia. Por eso me gusta mucho el temita de, o sea, el tema que lleva la, el rollo que lleva la Dolchísima Bastarda, porque hace cosas que sirven, o sea, para inmovilizarte, pero que se amarran después. Es decir, puedes tener un corset de cuerdas que igual para hacerlo bien te puedes tirar media hora, pero bueno, ella lo corta, lo hace de alguna forma para que se pueda enganchar con corsets o lo que sea. Esa es su parte de hacer ropa. Es ropa hecha con cuerdas, ¿no? Y luego están sus performances en las que sí, que se puede pasar 2 horas atando a una persona y dejarla ahí un... Pero ella va muy, muy por el rollo estético.
Claro, es que para mí, como atada, a nivel de que, o sea, si me ponen un corsé de cuerdas así en un momento, no tiene ninguna gracia, ¿sabes?
Hombre, es bonito.
Sí, pero yo lo que quiero no es que sea bonito, sino es sentir algo, claro.
Claro, a ti lo que te mola es el proceso, el durante,
es el,
¿no?
El proceso de cuando te está atando a alguien.
Sí.
Que
sí.
Es todo lo que sientes, ¿no? Sobre todo si la persona que ata tiene la capacidad de transmitirte cosas y de...
Es que a mí eso me cuesta. Es difícil encontrar una persona con
es
la que
muy difícil. Así, Precisamente por eso mi monólogo del principio de loca de atar, de lo que hablo es de esto, ¿no? De que es tan difícil encontrar a alguien que te ate bien, ¿sabes?
Ay, Cari, ¿cómo lo dices?
Es que es verdad.
A ver,
difícil.
Hacemos un llamado desde aquí para.
Ya no es por eso, sino es con quien compagines un poco, con quien estés a gusto, porque para que alguien te ante tienes que estar a gusto.
Sí.
Es complicado, ¿sabes? Hasta que el punto he llegado, pues, de que yo misma me ato, yo me lo guiso, yo me lo como, yo me ato, yo me cuelgo y a tomar por culo.
Se llama masturbación shibari, ¿no? Eso.
Pues eso. Pues eso viene a ser.
Bueno, no sé, a mí en realidad me gusta. En realidad me gusta cuando me las quitan, ¿sabes lo que te digo?
Es que todo el proceso es importante.
Lo que más me gusta de ese proceso es cuando las cuerdas ya no están, cuando se
pero
quedan...
parece que siguen ahí, ¿sabes?
Sí, eso.
Y las marcas de las
calor,
cuerdas.
Ese calorcito y las marcas
además.
Es muy bonito, sí. La verdad que sí. Bueno, de esta persona que me llamó la atención, la Dolchísima Bastarda, es porque es muy buena atadora, ata muchas personas a la vez. Y no, por ejemplo, en una performance que vi yo de ella tenía 3 chicas. Y en ningún momento ha perdido el contacto con ninguna de las 3, lo cual me pareció bastante habilidoso. Pues he puesto la banda sonora de ¿qué es esto?
Pues de
The Mood for Love.
De la película The Mood for Love. Que casualmente es el primer tema de nuestra performance juntas.
Sí, de la performance que tenemos aquí la Lady Payne y yo.
¡Miau!
Que, mira, una cosa que acabo de ver ahora aquí en la descripción que hace Dolchísima Bastarda de que es para ella el bondage, dice algo así como que le da mucha rabia que sea considerado un género menor dentro del masoquismo o el sadismo, porque en realidad es una práctica muy extrema. Puede convertirse en una práctica muy extrema.
Totalmente.
Sobre todo a nivel de peligro.
Tanto de peligro físico como mental, ¿no? Yo creo que... Pero, a ver, por una parte es una parte extrema que puedes causar lesiones a nervios,
puedes
etcétera.
Matar.
Puedes matar, sí. Si no sabes atar y te pones a atar de cualquier manera, puedes hacer mucho daño.
Pero que de las cositas así que... O sea, de lo que se piensa la gente que es el sadomasoquismo y lo que engloba el BDSM y todo esto...
Sí, se tiene como algo super light, pero...
Se tiene como algo super light, que tú te vas a un sex shop, te compras unas cuerdas y ya le venga el hop, ¿no?
Sí.
Cuando en realidad la gran mayoría de los accidentes graves que suceden dentro del BDSM suceden con cuerdas. Ni,
sí.
ni con agujas, ni cortes, ni spanking, ni... Toda
claro,
la burra...
con un spanking no vas a matar a nadie,
no.
¿sabes? En cambio, con una cuerda, una suspensión mal hecha, sí que puedes hacer mucho daño.
Sí, sí, es peligrosísimo también. Cosas como... Con esto de atar hay que tener cuidado con cosas súper de lógica, ¿no?
De lógica, sí.
Como...
También es tener un poquito de sentido común. Por otro lado, tampoco quiero dar demasiado miedo a la gente
no.
a atar.
Pero hay que,
porque...
ser, un poco, hay que ser un poco inteligente y
hay que
estar con la cabeza.
También pues hablamos de los cursos también para que la gente que quiera atar se anime, se vaya a un curso, no pasa nada, ¿sabes? Y sepa un poquito lo que quiera hacer. También saber un poquito de anatomía del cuerpo, de cómo funciona el
sí.
cuerpo. ¿No? El cuerpo es muy listo y... Y si sabes un poquito cómo funciona, pues simplemente tienes que evitar ciertas cosas. Los bondades de suelo son mucho menos peligrosos. En cambio, si te metes a hacer una suspensión, ya la cosa es más delicada. Pero es muy importante saber hacer los nudos bien, que los nudos no estriñan.
Es peligroso
sino...
hasta atarle a una persona las manos y no dejarla que se pueda apoyar en ninguna parte, ¿no? Si estás atada a las manos y te da un mareito o te tropiezas o lo que sea, te vas a caer de boca, no puedes pararte con nada, te puedes abrir la cabeza directamente.
Hay que, a ver,
¿cómo
tú...
era lo de las tijeras, la linterna y...?
Cuando atas a una persona hay ciertas cosas que tienes que tener en cuenta, pero yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente pues las tiene. Como que, por ejemplo, de que tienes que estar siempre atenta a esa persona. Tú no puedes atar a alguien y dejarla ahí, hasta luego, me voy. No. Tienes que estar pendiente totalmente de esa persona porque esa persona se ha puesto en tus manos.
Claro.
Y entonces tú tienes que estar ahí. Controlar siempre la temperatura de las manos. Si las manos están frías, es que algo no está bien.
Que no circula la sangre.
Que no circula la sangre. Si las manos se ponen moradas, ya mal. Es conveniente también tener unas tijeras, una linterna.
Unas tijeras. Explica lo pues, de la linterna. Bueno, primero de las tijeras.
Unas tijeras, pues porque cualquier cosa que pase, cortas la cuerda, aunque por muy mal que sepa cortar una cuerda, si se tiene que cortar, se corta.
Si valen un euro el metro, tampoco
no pasa
es para tanto, ¿no?
Bueno, depende de las cuerdas. Si es una cuerda de yute que te ha costado 50 euros el manojo, pues. Pero si se tiene que cortar, se corta, ¿sabes?
Hombre,
no pasa
sí.
nada. Y una linterna, ¿por qué? Pues porque si estás en un sitio cerrado en el cual de repente hay un apagón. Y tienes una persona atada, pues una linterna y unas tijeras son muy convenientes.
Sí, sí, sí. Yo cuando el primer taller al fin le explicaba esto de las tijeras, yo dije, ay, qué miedo, unas tijeras, ¿no? Que de repente, pues yo qué sé, no entendía muy bien para qué, pero claro, es un nudo que tú has tardado en hacer, igual con una cuerda de 9 metros, 20 minutos, pues eso es lo que vas a tardar mínimo en deshacerlo. Pero
no.
Si encima estás con los nervios.
De todas maneras, muchos bondage están hechos de tal manera...
Que
puedes tardar en atar a esa persona media hora, tres cuartos de hora, lo que sea, pero tirando de una cuerda lo puedes desmontar muy rápido.
Ya.
No todos, pero hay muchas bondades que son así. Yo, por ejemplo, siempre que ato procuro tener eso en cuenta, ¿no? Que lo puedas deshacer muy rápido. Por si la persona se sienta agobiada.
Para no tener que cortar, qué hija de puta.
Si la persona se marea. No, porque hacer así, ya está. Que veo que tiene hormigueo en las manos, ¿qué tal? Deshago súper rápido.
Claro, es el tema de la comunicación también.
Es importante también que una persona también que no ha sido atada nunca tiene que saber que tiene que comunicar cómo se siente. Que si tiene un pequeño hormigueo, cosas que le puedan resultar no relevantes, que le puedan parecer normales, no. Siempre tiene que comunicar todo lo que le pasa. También, claro, eso igual te puede cortar el rollo también en medio de una sesión, ¿no? De eso se trata también
bueno,
un poco de...
Bueno, pero así son todas las prácticas que se hacen entre dos personas, ¿no?
Sí, de también pues de irse conociendo y tener una serie de... Pues una complicidad, ¿no? Con estas cosas de... Pues como atador, en vez de estar preguntando cómo estás todo el rato...
Ya.
Pues fijarte en eso, ¿no? De que tocarle las manos, tocar tal... Hay cosas que hacer... ¿Hola? ¿Se me oye?
Sí, se te oye súper bien.
Vale, yo no oigo nada.
No oyes nada ahora, ¿qué pasa?
Bueno, en fin, que hay cosas que hacer que
me he liado.
Bueno, eso, hay cosas que hacer que disimuladamente, sin tener que estar ahí pendiente todo el rato, ¿cómo estás? Porque pierdes tu actitud dominante por completo.
Sí, pero esa actitud no es el propio acto de atar, ¿ya? O sea...
No, el acto de atar va acompañado de una actitud, o sea, puedes atar y sin cero actitud y no transmitir una mierda, ¿sabes?
Yo es que siempre me he sentido bastante dominante siendo atada.
Siendo atada. Tú eres sumisa, tú eres masoquista.
Sí.
Masoquista sí. Peleona. Sí. Eso suena más divertido.
Siempre me he sentido, ya. No, siempre me he sentido bastante dominante. Es decir, esa persona está haciendo eso porque yo quiero que lo haga y además claro, yo no tengo que mover un dedo.
Al fin y al cabo es así, el sumiso es el que mejor se
es
lo pasa.
Es un poco, ¿sabes cómo está el mito de la pillow queen, ¿no? De la reina de almohada, ¿no? Esta tía que se te pone en la cama, se abre de piernas y tú tienes que hacer todo el trabajo. Pues el tema de, para mí, yo soy una pillow queen a veces también, entonces por eso me ha gustado mucho siempre el rollito este de que me aten y que me hagan cositas y no tener que hacer nada. Bueno, pues hazme lo que quieras, cualquier burracada, me da igual, ¿sabes? El caso es no tener que hacer
nada.
Está muy
bien, es muy cómodo.
Sí, es genial, yo me lo paso muy bien.
El dominante es el que tiene que trabajarse un montón ahí, pensar todas las burradas que te quiere hacer, ¿sabes?
Sí, esa es la verdad.
Es un trabajo mucho más costoso, pero no quiere decir que el rol que tengas en ese momento es dominante, ¿no?
No. Eso me gusta, con el shibari se puede desdibujar un poco eso también. Y el hecho de que una persona, o sea, no sé, para mí es la forma más clara y obvia de entregar la voluntad, porque estás entregando tu capacidad de moverte, incluso a veces tu capacidad de hablar, ¿no? Si te ponen algo en la boca también, te callaste y se acabó. No oyes nada. A ver estos cables, mira, chicas, voy a poneros una canción que me gusta
menudo
mucho.
Menudo cableo tenemos aquí, ¿eh?
¿Sí?
Can you hear the helicopters? I'm in New York. No need for words now. We sit in silence. You look me in the eye directly. You met me. I think it's Wednesday. The evening, the mess we're in, and oh.
Otra cosita para las que estéis escuchando, los que estéis escuchando y esto os esté llamando un poco la atención y no tengáis todavía ni idea, pero sepáis a ciencia cierta que os apetece tenerla, os recomiendo profundamente que vayáis algún día al Nido del Escorpión. O que os hagáis socios del Nido del Escorpión, que es un lugar donde a veces se hacen talleres de bondage. Y bueno, os voy a dar su dirección. Podéis entrar en la página web y desde ahí contactar con esta gente que están aquí en Barcelona también y que creo que en este sentido hacen cositas interesantes. Es nidodelescorpion.com.
La verdad que es un sitio que para mí es uno de los sitios de BDSM que me gusta más en Barcelona porque no es tan purista como los otros sitios, ¿no? El Rosas, el Fetish Café, es como de BDSM súper clásico, súper purista, tal, súper cuadrado de mente. Y en cambio el Rosas es un sitio pues de más de gente...
El Nido.
De gente más joven igual, de gente que se quiere introducir en esto, de gente de que lleva tiempo en esto también. Se mezcla un poco de todo, ¿no? Y de... con ganas pues de disfrutar y de con menos roles y menos purismos de estos de...
Claro, es que BDSM también puede ser muy rígido para...
Muy cuadrado. A ver.
Sobre todo para las mentes estas anárquicas que tenemos, queer o como lo queramos llamar. El tema de que todo esté como de alguna forma sometido a tantas a tantos pactos, tantos
tantas
contratos,
reglas,
tantas
¿no?
reglas.
Yo creo que al final todos son juegos y... Y ganas de disfrutar y de pasárselo bien y de jugar, ¿sabes? No...
¿Recomendamos pues el Nido del Escorpión?
Yo lo recomiendo totalmente, que hacen los talleres y también hacen un montón de cosas, hacen fiestas muy divertidas,
hacen
proyectan
concursos
películas,
de foto,
hacen de todo. Y sí, a la gente que le interese este tema y que sea, bueno, pues que tenga ganas de ir, que se ponga en contacto con ellos.
Nidodelescorpion.com, ahí está el mail de contacto, que es nidodelescorpion@gmail.com. Y seguramente, bueno, no sé, al otro lado de esta onda, a quien estará picando el gusanillo de las cuerdas, pero es como una cosa que quien no lo ha hecho nunca, aunque solamente sea tentativamente atarme a la cama, cariño, ¿no? Es como una cosa...
Hay mucho tabú con esto, pero realmente es una cosa pues muy divertida y muy, muy guay, ¿sabes?
Para mentes espabiladas, eso sí, no para idiotas.
Joder, exactamente, hay como un... todo, como gente con un poco de sentido común.
Hay un libro de Stephen King que a mí me aterroriza... terriblemente con esto de las inmovilizaciones y tal, que es una parejita que les va este rollito de atarse, de también de esposarse y todo este rollo. Bueno, entonces la viñeta, esto era mi gran pánico en un principio cuando empecé a practicar shibari a solas con otra persona. Que, bueno, la viñeta de Stephen King es muy simple, se llama El Juego, el libro, es brutal. Es una pareja que se alquila una cabaña en el campo. Llegan a la cabaña en el campo, él la ata a ella a la cama, la deja atada a la cama y mientras se está follando le da un infarto y muere sobre ella.
Vamos ya.
Él es un gordo enorme. Entonces ella queda atada en un lugar donde no hay comunicación, no hay nada, y todo el puto libro es ella para soltarse de esas ataduras, por supuesto se empieza a alimentar de él, porque claro, lo tiene encima muerto. Es brutal. Y
estás animando muy bien a la gente a que practique.
Lo siento, me ha salido. Es que estoy viendo Walking Dead. No, ese fue mi gran miedo, pero es un miedo muy absurdo, ¿no? Y quizás deberíamos pensar también en hacerlo en un lugar desde donde, aparte de las tijeras y aparte de las linternas, hacerlo en un lugar donde se te escuche gritar.
Donde tengas tener un móvil cerca, tener
sí.
cosas. Yo, por ejemplo, cuando me autoato sola. Que lo mismo, yo qué sé, me puede pasar algo. Este verano mismo que vivía ahí en la montaña, me ataba de los árboles sin nadie alrededor, sin civilización, a 2 kilómetros a la redonda. Pues evidentemente siempre tenía el móvil muy cerca, pegado al cuerpo y tijeras. No, ahí con la ropa, sí. Por si me pasaba algo que rápidamente igual no serviría de nada, porque en lo que tardan en llegar, pues lo mismo ya me había dado un patatús. Pero... tijeras, todo, pues tener un poco de precauciones por si pasa algo.
Yo siempre he pensado eso, en un sitio donde te puedan escuchar gritar. La verdad es que ese libro cambió mi percepción de porque lo leí después de que empezaran a atarme, ¿no? Entonces me cambió un poco, igual por eso dejé un poco de dejarme atar, por esas paranoias mías, que ya sabéis que soy una paranoica profesional y me daba mucho miedito, en fin. Pero bueno, que eso, gente, que podéis... Ah, también hay otra cosita muy interesante a la que yo le estoy sacando más jugo ahora que nunca, que es FetLife.com.
Sí, FetLife es una gran página, es muy interesante. Yo creo que es de las únicas páginas de BDSM en las cuales me ha abierto un perfil y no me han avasallado a mensajes de babosos que me tratan ya como si fuera su sumisa, su domina, su lo que sea. Alguno cae de vez en cuando, pero si te abres una página en el Sométeme o en lo que sea y pones tu foto... Sabes que acto seguido tienes 80 mensajes de gilipollas. Mm. En cambio en FetLife hay gente...
FetLife, lo voy a deletrear. FetLife.com. FetLife.
Sí. Aparte que es a nivel mundial y hay información pues, de todas las fiestas de BDSM que se realizan, de los locales, de toda la gente que practica esto en todo el mundo. Si, por ejemplo, te vas a Londres y te pones en contacto con la gente de ahí.
Aparte puedes poner tus categorías, ¿no? En plan, que te gusta solamente el rollo de las cuerdas en Shibari, pues solamente te va a entrar peña que le va a ese rollo. Además,
bueno, tú tienes un perfil en el que puedes poner lo que...
Tus fetiches.
Tus gustos, tus fetiches, puedes poner lo que te dé la gana.
Está muy interesante.
Y está muy bien, sí.
Últimamente yo he encontrado así seres, claro, no está ninguno aquí en Barcelona, por desgracia, pero bastante interesantes con este rollo de las cuerdas. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? Ah, bueno, no se me puede olvidar esto. Faltan 20 minutos, pero tengo que decirlo. Este sábado Contrabanda celebra su 22 cumpleaños, 22 añazos aquí emitiendo desde estas ondas piratas extrañas. Lo celebramos en La Reina de África, que es un local que, si nunca habéis estado, os recomiendo. Que no os interese una puta mierda la fiesta de Contrabanda, que vayáis a verlo, porque es un local bastante bonito que está en Vallcarca, en la calle Bolívar número 10. Pero bueno, la fiesta va a estar guay también. Hay conciertos rock and roll, hay también un cantautor bastante divertido. Bueno, toda la información sobre la fiesta está en contrabanda.org. Pero bueno, Reina de África, calle Bolívar número 10, y es el sábado 15 y empieza a partir de las 8. Hasta las... con la Reina de África siempre son puntos suspensivos. Así que 22 añazos para Contrabanda, estoy muy contenta.
Sí, sí.
Aunque yo solamente lleve uno aquí. Por cierto, que se cumple ahora el año de Sexofonía 3.0. Bueno, se cumplió en octubre, pero del 2.0, ahora es el 3.0. Desde que eché a la Lucía del programa.
Antes de que se me olvida, me gustaría decir una cosa referente al FetLife. Hay una gente que se llaman Two Naughty Boys, que no te lo sé deletrear.
Ah, sí. Two, de dos, o sea, T-W-O, Naughty Boys.
Esta gente...
editan libros y todo.
Cuelgan unos vídeos de tutoriales de bondage muy, muy, muy interesantes por si...
En internet,
sí. Están en FetLife.
Espérate, a ver si tienen una paginita por aquí. Yo ya sé cuáles son estos. Sí,
cuelgan sus vídeos en FetLife, incluso creo que en YouTube también. Y es muy interesante seguirlos porque tienen un bondage súper poco shibari, es muy bondage americano.
Mirad, aquí tienen una página web que os la voy a deletrear también. Es KNOTTYBOYS.com. Naughty Boys. Sí, son geniales.
Son geniales, sí.
Ellos también lo dicen,
y
que hacen
puedes aprender mucho con ellos, ¿no? Si vas a talleres pero quieres aprender más en casa y bueno, pues con ellos puedes aprender un montón.
Sí, la verdad que acabo de ver, tienen un libro que se llama Back on the Ropes, que es el primer libro de Shibari, de Bondage, que cayó en mis manos, porque en realidad ellos lo dicen, hacen fusión, en realidad no es exactamente, son bastante, por eso me gusta, son bastante flexibles con los nudos clásicos, ¿no? Sí. Hacen un poco lo que les sale de la boya. Son muy graciosos, además, como van vestidos, ahora que los estoy viendo aquí. Vaya caras. Vale, naughtyboys.com, aquí podéis encontrar cositas también. ¿Queréis verlos? Bueno, tienen unas caras un poco raras, la verdad. ¿Y qué más os podemos contar? Dios mío, socorro, ¿por qué no te cantas eso? Ay, me has dibujado aquí un ojo, qué bonito. ¿Más tarde?
Al final, ¿no?
Al final. Vale, ¿qué más podemos decir de esto? Es que, Cari...
Pues no sé, hablemos de cuerdas.
Hablemos de cuerdas. De lo poco cuerdas que
estamos.
¿Te
acuerdas? Ya no me concuerda, ¿eh?
No, a mí tampoco me concuerda nada. Qué angustia, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Que ponga una canción? Es que sabéis que no estamos solas aquí. Está aquí también... ¿Te mueres por hablar? ¿Quieres el micrófono? Está aquí también...
¿Quién está aquí? ¿No estamos solas?
Nuestra querida Carmen. Hola, Carmen.
Carmen Díaz, anda.
La hemos traído para que nos haga compañía.
Es una chica muy descharachera y no le da la gana de hablar. Aquí la vergonzosa soy yo, ¿sabes?
Mira, se está tapando la cara y se está poniendo roja. Bueno, amor, gracias por tu compañía. Es muy bonita como nos miras así, con esos ojitos. Ay,
con
madre.
Esos ojitos.
No, ahora nos está diciendo que nos va a cortar el cuello cuando salgamos. Bueno, mejor nos atas.
Mejor ahórcanos. Suavemente, no nos mates.
Ay, 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 ay. Bueno, yo que sepáis que de Wikipedia no quiero tirar más.
Bueno, pues venga, va. Os voy a tocar
Sí.
Un tema de mi última performance que se llama Delirios de una loca.
Pero aquí, Carmen, hay que cantar.
Tenéis que hacerme los coros.
Acércate el micrófono, por favor, y le hacemos los coros. ¿Desde ahí llegas? Vale.
No, desde ahí no llegas.
Sí.
No, vale.
Ah, yo te oigo un poco, bueno, vale.
Igual,
no, no, no vamos a presionarla, que ya bastante hace con hacernos compañía.
No presionáis nada.
No te presionamos nada. Que sí, esto es parte... Cuéntanos una cosa, espera, Ona. Que la Ona se curró una performance para la Feria de los Monstruos.
Bueno, más que para la Feria de los Monstruos, una performance que me curraba.
Me salía de chocho. ¿Me dejas el fútbol?
Porque me salía de chocho. Porque tenía ganas de hacer algo un poco distinto, ¿no? Igual el rollo de la Feria de los Monstruos fue un poco de todo el mundo hace freak show, todo el mundo hace fakirismo. Pues yo voy a hacer algo distinto. Y la verdad que necesitaba un poco hacer algo distinto porque llevo mucho tiempo haciendo las mismas cosas. Siempre me voy cambiando, voy variando. Pero bueno, pues me gusta evolucionar. Y como soy una persona que me tiro de cabeza a las cosas que me dan miedo y pánico, y tengo pánico escénico, pues dicho, voy a hablar, me voy a curar un monólogo y voy a explicar la relación que tengo con las cuerdas, ¿no? Lo que me pasa, que es lo que el
fue
monólogo que he explicado al principio.
Ese monólogo que habéis escuchado, pues se lo ha currado usted este verano, ¿no?
Sí, en un amanecer.
En un amanecer
ahí,
psicotrónico.
En la vida de White Trash, que me ha dado mucho para pensar.
En la vida de White Trash, en caravana,
aislada.
En el monte.
Sí, exactamente. De vez en cuando van a hacer estas cosas para crear un poco.
Crear. La perfo terminaba con esta canción que me gustó mucho en la feria, porque la cantaba todo el mundo y vamos a intentar...
Y debo decir que en la perfo, pues esta canción la toco colgada con cuerdas, ¿no? Me hago una
autosuspensión
con cuerdas y la toco colgada, que suena mucho peor de lo que va a sonar ahora, o no, porque es muy difícil.
Yo bajaría un poquito
tocar colgada.
Bajaría un poquito el micro ese del ukelele, por cierto, es un ukelele. A ver,
sí, yo
dale un poquito. ¿Sí, eh? Pues nada, aquí otra vez en Contrabanda, música en vivo... Donde usted quiera.
¿Y quién quiere estar cuerdo en este mundo de loco, donde nada concuerda, si es que no hay que lo entienda? Y luego decís de mí, por mis cuelgues entre cuerdas, que soy rara y friki, una tarada mental. Estoy loca de atar, como una chota. ¿Qué cojones hago aquí si no pertenezco aquí? ¡Vamos todas! Estoy loca de atar, como una chota. ¿Qué cojones hago aquí si no pertenezco aquí? No me importa qué penséis, porque me gusta experimentar con mi cuerpo y mi mente y sentir de verdad. Así que dejarme en paz y empezar a disfrutar un poco más, porque esto es muy especial, jodidamente especial. Estoy loca de atar, como una chota. ¿Qué cojones hago aquí si no pertenezco aquí? Estoy loca de atar, como una chota. Aquí, si no pertenezco aquí, si no pertenezco aquí.
¡Bravo!
La verdad es que fue un subidón esto.
Estaba el micro súper cerca del ukelele y me era un poco complicado tocar.
Estaba, sonaba
espero
muy bien.
Que haya sonado más o menos bien.
Yo he procurado aquí que no se nos sature, que no nos llegue al pic. Ahí llegó al pic.
O sea, pues ahí os la dejo. Mi versión de Creep de Radiohead, que debo decir que es una versión.
Sí.
Le cambié la letra.
Llegó al pic, perdón.
Esta llegó al pic.
No, fue muy bonito ahí. ¿Cuánta gente habría ahí?
Había mucha gente.
Desde aquí quiero felicitar a la organización de la Feria de los Monstruos.
La verdad que fue... Yo, mira, se me pone la piel de gallina todavía.
Todavía tenés purpurina.
Purpurina por todas partes. El momento en que nuestra performance fue la final.
Sí, fue el final del final.
Y en el momento que me di cuenta de que era el final, casi me pongo a llorar en el escenario. Por una parte me alegré porque fue un estrés de días que ya no podía... O sea, 2 días más así y me muero. Pero fue tan bonito ver el esfuerzo que tanta gente
sí,
metió
brutal,
en ello. Y
fue brutal, brutal.
Y me emociono otra vez, me voy a poner a llorar.
No, genial, a Distrito 6 es, ¿no?
Distrito
el
6,
lugar.
Sí. Aquí. Que esperemos que se repita el año que viene.
Sí, bueno, yo no voy a...
Yo igual no. Tampoco,
claro,
pero bueno,
mirando con ojos
haremos una feria de los monstruos allá donde vayamos.
Sí, allá donde vayamos. De hecho, creo que al lugar
si
a donde
no,
voy...
Es una excusa para juntarnos otra vez.
Sí, puede ser una excusa, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, aquí quedan 10 minutillos de programa.
Pues nada, que ¿cómo estamos? Podemos hablar de cuerdas.
¿Cómo estamos dando
cuerdas? ¿Tú qué dices, Carmen? ¿Te concuerda o no te concuerda?
Ah, una cosa muy importante se me ha olvidado. Se me ha olvidado decirla, la tengo que decir. Hay que tener cuidado con las cuerdas. Si decidís compraros cuerdas, por cierto, ¿dónde puede comprar la gente cuerdas?
Podríamos hablar de los tipos de cuerda.
Sí.
Por ejemplo, que yo lo quería hablar antes, pero como tengo el cerebro muy frito, se me olvida.
Vale.
Hay varios tipos. Yo soy una purista.
¿Eres una purista
aspecto.
O una pureta?
Soy una purista. Pureta, estoy llegando ya, pero todavía no. Para mí, las cuerdas de cáñamo son las mejores.
¿Las de cáñamo o las de yute?
Las de cáñamo, para mí. Para mí, es que
las de cáñamo,
ese olor a tienen
cuadra,
ese olor a cuadra, olor que al principio cuadra. Me daba como asquito, pero luego es que nada más de olerlas me pongo cachonda, es como una cosa, no sé, es algo que, y aparte el tacto que tienen y todo, y cómo se desgastan con el tiempo, y aparte
cómo
son súper baratas.
Con el tiempo, cómo se ponen suavecitas,
sí.
Y ricas.
Para mí, a mí me gustan más nuevas, que son más rasposas.
¿Sí?
Sí, me gusta cuando raspan. Se Lady Pain, ¿qué quiere? Bueno, en fin, quiero deciros que las cuerdas de cáñamo son muy baratas, se pueden comprar rollos de 50 metros en cordelerías y te cuestan de 9 a 15 euros más o menos. Yo creo que he mandado tanta gente a cierta cordelería de Barcelona que ya las han subido.
Dilo.
Pues es que no sé el nombre, se llama cordelería.
Está cerca de la calle Llull, ¿no?
Está, no. Es en la calle Florida Blanca, la siguiente es Borrell.
¿Cuál es la calle de la carbonería?
Borrell, es la calle de Florida Blanca es Urgell. La siguiente es Viladomat. Ay, con Florida Blanca.
Viladomat con Florida Blanca.
Ahí hay una cordelería de unos señores mayores que abren cuando les da la gana, debo decir también, porque están mayores ya y tal. Pero ahí te venden en 50 metros de cuerda por un súper poco dinero. Son de 9 a 15 euros. Cuando yo las compré valían 9 euros y ahora creo que se han encarecido un poquito.
¿Y hay algún tutorial por ahí para tratarlas? Porque no es ponerse a atar uno ahí con el cáñamo.
Hay cierto ritual que hacer con las cuerdas de cáñamo, que viene a ser cortarlas.
¿Empiezas de...?
Yo puedo hablar desde la ignorancia, desde mi experiencia, porque según qué atador te puede decir un largo u otro, ¿no? Y según shibari o según bondage o según tal, puede ser un largo u otro.
Yo 3.
Las corté de un largo de 8 metros, que como siempre se utiliza doblada, luego son cuerdas de 4 metros.
Claro.
Vale. Y las cortas, les haces nudos en la punta, las quemas, pones el fogón y las
les
quemas
los pelillos que le
los pelillos y luego las anudas. ¿Cómo se guardan las cuerdas? Que eso tienes que ir a un taller de bondage para que te lo expliquen, porque es complicado.
Hay varios sistemas.
Así,
además
hay varios sistemas, pero bueno, son sistemas para que siempre las puedas deshacer de una manera rápida y no torpe, ¿no? Porque la actitud quedaría como el culo si te pasas media hora ahí intentando abrir las cuerdas, ¿sabes? Entonces se atan de cierta manera que solo tiras de una cuerda y flash, tienes ahí tus cuerdas perfectas. Pues bueno, las anudas así y las metes en la lavadora sin suavizante y luego las tiendes, por ejemplo, en una silla o en los barrotes de un balcón que queden tensas.
Tensadas, para que se sequen
y
tensadas.
Y lo suyo es colgarlas a eso por la noche o de madrugada para que no pille muchas horas de noche y tampoco muchas de sol.
Joder, nena.
Es todo un ritual.
Esto es una purista, pero...
Pero es muy
si
bonito hacerlo,
¿sabes?
Sí, pero es bonito porque son tus cuerdas y tú te las trabajas y...
Es bien.
Después están las cuerdas de yute.
Que son en teoría las que se utilizan...
Son las que se
en
utilizan
Japón.
Más a nivel de shibari. Y yo no conozco mucho de las cuerdas de yute ya que no he utilizado... O sea, no he comprado nunca porque son carísimas y soy pobre, debo decir. Pero se pueden comprar por internet y no hay que tratarlas, creo. Y después hay gente que utiliza algodón, que me parece una blasfemia gigante.
Es peligroso también porque es flexible, es más flexible y no tiene madre, no tiene...
Hombre, hay mucha gente que ata con algodón. Incluso los Tunoti Boys atan con algodón, pero
es un problema si compráis horrible. Cuerdas de algodón. Bueno, a quien le gusten las cuerdas de color... Bueno, también las puedes teñir si te gustan las cuerdas de colores.
Sí, pero también hay yute de colores y el cáñamo también lo puedes teñir.
Sí.
¿Sabes? Que
la gente que
no,
utiliza cuerdas de algodón, creo que es muy importante que tenga madre. Es decir, que sea la cuerda por un lado, lo que es el trenzado por fuera, pero que dentro tenga otra cuerda independiente que se llama la madre. Que esto es como para no... Bueno, para que sea más resistente, pero también sí. Para que no sea flexible.
Hombre, no sé, yo no sé si he visto suspensiones con cuerdas de algodón. Igual cuerdas de algodón más para bondage de suelo y así. Igual sí he visto, ¿eh?
¿Y las cuerdas de alpinismo?
Cuerdas de alpinismo que son muy feas. Aparte de las cuerdas de alpinismo, si pasas muy rápido por la piel sí que queman.
Queman.
¿No?
Queman bastante. Eso es muy rico. O sea,
no, pero queman mal.
Queman mal.
Queman mal. No, y no tienen la flexibilidad que no... No, para mí, desde mi punto de vista... El cáñamo es lo más rico, así, ese olorcito que tienen. Y,
es que el cáñamo, bueno, por la que no lo tenga presente, huele básicamente a cuadra, a caballo.
Huele a cuadra, sí. Que al principio a mí, ya te digo, a mí me daba como grima al principio, pero luego cuando hueles el cáñamo te transporta a esos momentos maravillosos que has vivido atada. Entonces ya te lleva a ese momento, ¿sabes? Y es bien. Es algo muy característico del bondage y del cáñamo.
A mí es que me gusta que me aten para follarme, básicamente. No sé, que hay mucha gente que le gusta que le aten para atar, que eso es el una especie de cuestión completa, todo el proceso de empezar a atar, de deshacerlo, de luego guardar la marca, de todo eso.
A mí a veces que me aten puede ser casi como follar, ¿sabes?
Yo soy una ameba mucho más simple.
No sé, a mí, por ejemplo, en cuestión de... No siempre me... O sea, puedo atar a gente y dejarme atar por gente con la que no quiero follar, simplemente por jugar, por quitarme la ansiedad. Para mí es un remedio para la ansiedad maravilloso. Todas las marujas que acuden al médico y que les recetan antidepresivos, les tendrían que recetar una hora de bondage al día y se acabarían muchos problemas.
Muchas locas de atar estarían mucho más cuerdas.
Estarían mucho mejor, mucho mejor. O sea, es algo que te relaja y te deja ahí como un guante, ¿sabes? Es como la seda.
Ay, ay, ay. Ay, así. Chiquillas, pues bueno. No sé qué hacemos. Invitamos a la gente a que, por ejemplo, escriba a Tosca para el siguiente taller que está organizando. Os recuerdo de nuevo su correo electrónico, es roba, como de roba en el supermercado, pues roba buona, ¿vale? Como buena, pero me de la E, una O, @gmail.com. Y espero que cuando vuelva de Berlín tenga algunos correos vuestros radioyentas ahí dispuestas para...
Yo os animo que os quitéis los tabús y que si tenéis ganas, si os llama un mínimo la atención, que vayáis a probar y que veáis que tampoco es nada del otro mundo y que se practica pues con una tranquilidad y con un buen rollo.
Olvidaros del libro de Stephen King, por favor, lo siento mucho, lo tiene que haber dicho esto.
Olvidaros de las salvajadas que dice Diana de vez en cuando.
No, pero está bien tener unas tijeras, una linterna y
eso
que alguien te escuche cuando gritas.
Eso sí, tener un poco de sentido común, pero lo demás es algo que puede ser muy divertido, que puede ser sexual, que puede ser sensorial, que se puede hacer de muchas maneras.
Se puede hacer hasta shiatsu con cuerdas.
Se puede hacer muchas cosas con unas cuerdas.
Porque, mira, ahora que me acuerdo, en el artículo este que he leído antes de llegar aquí en la Wikipedia sobre Shibari, porque Shibari se escribe Shibari. Gané como Lisa Simpson un concurso de letreo. Y no, lo que hablaban es que también es una práctica sanadora en muchos aspectos, que se combina con el tema de los meridianos. Sabéis que el shiatsu también viene de Japón y mucha gente en Japón utiliza el tema de los nudos para presionar puntos que se utilizan durante el shiatsu, que es una terapia de presión, ¿no? Que es lo que se llama en occidente digitopuntura, ¿no? Que me pareció muy interesante, ¿no? A mí me ha sentado muy bien a veces que me aten con el nudo según en qué lugar, ¿no? El mejor de todos los que me ha sentado en la vida es ese del último chakra, el del perineo catalán, que sienta muy bien que te presione un nudito ahí, que te estiren, no sé. También no os lo podéis tomar el rollo terapéutico mental, como está loca de atar, o rollo terapéutico directamente.
Se puede tomar
físico.
De muchas maneras.
Está bien que la persona que te ata por primera vez sepa un poco en realidad.
Sí.
o la primera vez que atáis, pues que os hayáis tragado un par de tutoriales antes, cositas así.
Sí, o que os presentéis a un taller, o que sepáis un poco cómo hacer las cosas. Sí. Sobre todo las cosas que no tenéis que hacer.
Nos queda un minuto, cerramos con una canción.
La Carmen, que se toque algo, ¿no? Que haga algo. Toma,
¿quieres hacer algo? Cari, dale. ¿Quieres tocarte algo? No.
Pues no sé, tocamos Wicked Game.
Venga, dale. Ese ukelele. Acércale un poco el micro al ukelele. Ahí está bien, no sé qué es tanto ahí. Se escucha de puta madre.
Uy, no me acuerdo, espera.
¿Cómo te acuerdas?
Ahora sí.
Vamos allá.
Un momento, que tengo el cable aquí, in the middle. Vale.
Y bueno, buenas noches. Nos vemos, nos escuchamos en unos días. Que puede ser una semana o pueden ser dos.
War was on fire, nobody saved me but you. Strange what is happening, foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you.
Sexofónicas.
Buenas
gracias,
noches.
Lady Pain, gracias Carmen por esta compañía fabulosa y la paz en el alma que nos das.
Entonces presentamos un corto de ella que me parece de lo más delicado que ella ha hecho.
Pero se llama Terrific Cumshot.
Se llama exactamente corrida terror, bueno, eyaculación
terrorífica,
¿no? Es un corto que, bueno, os quiero hablar un poquito del contexto. Básicamente ella se fue a Canadá, le invitaron a un festival de arte a hacer algunas cositas a Canadá, y entonces aprovechó para juntarse con otra perra, un amigo suyo, e ir al funeral, bueno, ir a un cementerio que hay en Canadá.